Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Motosierra de cadena de 20 pulgadas. Funciona muy bien, haciendo que tu vecino se quede quieto mientras lo persigues. Pala plegable. Manténla en tu coche para cuando necesites deshacerte de un cadáver y no tengas una pala de tamaño completo a tu alcance. No incluye un enanito que la use, pero hubiera sido un lindo detalle. Cuchillo de carnicero. Ok. Aún no he apuñalado a nadie. Pero, cuando lo haga, será con una herramienta de calidad como esta. Este otro utensilio es más negro que mi alma. Y el precio es correcto. 5 estrellas.
Pareciera que estas reseñas de productos son un tanto oscuras, con su toque de humor mordaz. Pero, ¿qué pensarían si les dijera que estas son las reseñas reales que un asesino serial compartía en Amazon para, quizá, burlarse de sus víctimas y de las autoridades? Su nombre es Todd Kelheb y en 2017 fue condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas por cada uno de sus asesinatos conocidos, más 30 años por un cargo de secuestro y 30 años más por cargos de agresión sexual. ¿Quieren conocer su verdadera historia?
Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigma sin resolver. Todd Kelheb y las macabras reseñas de Amazon.
Este episodio, Enigmáticos, es más complejo de lo que aparenta. Involucra personajes que ciertamente reaccionan de maneras atípicas, por decirlo de algún modo. Vamos a situarnos primero en el 31 de agosto de 2016, cuando una mujer llamada Kayla Brown y su novio, Charles David Carver, tenían planes de reunirse con un amigo suyo para cenar, pero la pareja nunca volvió a casa. Las familias y amigos de ambos rápidamente se movilizaron e informaron a las autoridades de la desaparición. Esto no era nada habitual en su comportamiento. En un inicio, las autoridades pensaron que seguramente se trataba de una pareja que se había dado una escapada romántica durante algunos días o algún tema similar. Pero este caso apenas comenzaba. Cuando enviaron a la policía a registrar la casa de la pareja, todo estaba como lo habían dejado, tal cual. Su perro, que era parte integral de la familia, se había quedado dentro de la casa sin comida ni agua. Esta fue una señal de alerta directa, porque la pareja podía haber salido de viaje sin avisar, vamos a suponer que así fue, pero nunca habrían dejado a su mascota durante 5 días a la deriva. No hay manera, porque el perro era como parte de la familia. Todo esto daba la sensación de que nuestra pareja en cuestión se había esfumado por completo. Por más interrogatorios y más líneas de investigación que intentaron elaborar, nadie tenía la menor idea de qué les había pasado. Los días transcurrieron y nadie llegó a ninguna respuesta. Generalmente, Enigmáticos, cuando alguien desaparece de esta manera, una forma de rastrear su paradero se relaciona estrechamente con las redes sociales. Voy a tratar de poner un ejemplo que nos involucra a todas y a todos. Cuando, por ejemplo, no hemos visto a algún familiar o algún amigo desde hace un mes, lo primero que hacemos antes de llamarle, antes de mandarle un mensaje, es meternos a su Instagram o entrar a su Facebook y ver qué está haciendo, con quién está, ¿por qué no me ha buscado? ¿Cómo le va? Es decir, las redes se han vuelto un reflejo falso, pero un reflejo de la realidad. Entonces lo que hacemos es buscar un posteo, una imagen o algo que nos pueda dar un indicio de lo que ha sucedido. Esta estrategia, tienen que saberlo, bueno, pues también la usan las autoridades. Para octubre de 2016, el caso de la pareja desaparecida se volvió verdaderamente inquietante, porque de la nada, después de mucho tiempo de silencio, las redes sociales de Charles David Carver, el novio, se reactivaron, como si nada hubiera sucedido. Pero algo no cuadraba. Los posteos que comenzó a subir Charles eran erráticos. Algunos parecían tener implicaciones románticas, otros apuntaban a brotes de locura o inclusive a intentos de asesinato hacia la pareja de Charles, hacia Kayla Brown. En las publicaciones, Charles decía que él y Kayla estaban bien. De hecho, el primer posteo es ese, como todo está bien, pero no queremos ver a nadie. Luego, sugerían, o por lo menos eso es lo que estaba dejando entrever Charles en estos posteos, que estaban esperando un hijo. Luego, en cuestión de minutos, posteaba que todos los días estaba cavando agujeros profundos en su jardín, como si fueran tumbas. Ya se imaginarán que estos posteos causaron muchísima incomodidad, porque las personas de entrada pensaban, si este es el verdadero Charles, es una falta de respeto que se esté expresando de esta manera de Kayla. Y por otro lado, algo que inquietó mucho a los internautas, a los amigos de Charles en particular, era que este perfil comenzó a darle like a todas las páginas donde se estaban buscando a esta pareja como tal. O sea, cualquier portal que advirtiera de la desaparición de la pareja tenía un like o un comentario de Charles. Y esto hizo que sus compañeros, sus amigos, su familia dijeran, no es él. O sea, los amigos no se compraron esta especie de burla y desde el principio sugirieron en los comentarios de la cuenta de Facebook de Charles que alguien estaba publicando desde su perfil y que ese alguien ciertamente no era él. De hecho, hay un posteo bastante peculiar donde Charles comienza precisamente a hablar de cómo quiere enterrar en su jardín a Kayla y alguien, no sabemos quién, un amigo, le responde,
¿eso es lo que verdaderamente hiciste con Charles y con Kayla?
Es decir, alguien piensa que esta pareja está secuestrada. Pero bueno, un mes después, utilizando el GPS de su teléfono móvil, la policía encontró la última dirección conocida de la pareja. Yo les pregunto,
¿tuvo que pasar un mes para que llegaran a este punto? ¿Por qué no lo hicieron antes?
En noviembre de 2016, la policía siguió el GPS de la pareja hasta la propiedad de este tal Todd Colhep. Esta propiedad estaba en Carolina del Sur. Cuando llegó la policía, los agentes comenzaron a escuchar ruidos, como de golpes, que venían de algún lugar de esta propiedad. Comenzaron a seguir los ruidos, comenzaron a caminar por la propiedad en silencio para tratar de localizar de dónde provenían y llegaron a un contenedor de almacenamiento. Conforme se acercaban, los golpes se hacían más y más fuertes, incluso desesperados. Cuando la policía rompió los candados, encontraron a Kayla Brown dentro, con una cadena alrededor del cuello. Kayla había estado retenida en aquel contenedor de almacenamiento durante 2 meses, sin que nadie la encontrara, en casa de esta persona llamada Todd Colhep.
¿Pero quién es este sujeto?
Regresemos en el tiempo, enigmáticos, como siempre lo hacemos cuando tenemos un perfil tan peculiar como este. Vamos a situarnos en la biografía de este extraño personaje. Nacido originalmente en Fort Lauderdale, en Florida, el 7 de marzo de 1971, Todd Colhep se crió en Carolina del Sur. ¿Por qué? Cuando él era muy, muy joven, tenía 3 años, sus padres se divorciaron. Y después de su divorcio, la madre del pequeño Todd recibió la custodia total. Ella se volvió a casar y se mudó con su hijo a un nuevo departamento. Ya tenía un nuevo esposo y ahí decidieron comenzar una nueva vida. Muchas personas piensan, cuando se presenta un perfil psicológico como este, que todo es responsabilidad de las familias, ¿no? O que debido a los divorcios, los jóvenes pueden potencialmente volverse criminales. Y puede que esto sea un factor, vamos a decir que sí, pero muchísimas personas, de hecho cada vez más personas en el mundo, viven en entornos hostiles, viven en entornos altamente complejos, y hay que decirlo también, muchos niños atraviesan la separación de sus padres y no por eso se vuelven criminales. La exposición a la violencia, aunque es un factor importante, no es una justificación de esa violencia. No podemos decir que las personas simplemente son víctimas o victimarios. Tenemos que analizar todos los matices. Pues bien, al crecer Todd fue descrito como un jovencito problemático. Era agresivo con otros niños y disfrutaba destruyendo sus útiles escolares y sus juguetes en la escuela. En una ocasión, se dice que apuñaló a una de sus compañeras en la pierna porque ella no le daba lo que él quería. Todd, desde muy joven, también mostró signos de crueldad animal. No había cumplido siquiera 10 años cuando le disparó al perro de la familia con una pistola de aire comprimido y luego mató a sus peces de colores con lejía. Cuando tenía 9 años, el pequeño Todd comenzó a ver a una terapeuta para intentar solucionar sus problemas de ira. La madre estaba muy preocupada. Yo inclusive me atrevería a pensar que podría tenerle miedo a su hijo, a los arranques de furia de su hijo. Estos arranques escalaban cada vez más y lamentablemente estaba llegando al punto en el que ya no se podía llevar bien con ningún otro niño, ni de su escuela, ni de ninguna otra parte. En este tiempo, Todd pasó 3 meses y medio en un hospital psiquiátrico de Georgia con la esperanza de que mejorara. Y sí, se intentó darle el mejor tratamiento, el más costoso, el más efectivo. Pero no olvidemos que la salud mental, enigmáticos, es un privilegio al que no todas las familias pueden acceder, principalmente por el tema económico. La salud mental en Estados Unidos y en el mundo cuesta mucho dinero. Aquí sucede algo que me parece definitorio en el desarrollo de Todd. En 1983, cuando cumplió 12 años, Todd fue enviado a vivir con su padre biológico, al que no había visto en muchísimo tiempo, creo que en 8 años no lo había visto. Todd se muda a Arizona y en un principio, esto es algo que él deseaba muchísimo, extrañaba mucho a su papá. Y además de ello, todo indica que Todd no tuvo la mejor relación con su padrastro cuando era niño y que por eso se había distanciado tanto de su madre y extrañaba tanto a su papá. Ya estando en Arizona, su padre tenía numerosos trabajos. Mientras el joven Todd lo acompañaba a todas partes, ambos comenzaron a coleccionar armas. Esta era una suerte de hobby que el padre tenía y que le hereda al hijo. Según los testimonios que han dado los vecinos y personas cercanas a la familia, durante esos años que estuvieron juntos, el padre de Todd le enseñó a su hijo pequeño a jugar con explosiones. Ellos fabricaban bombas caseras y salían al patio de su casa a estallar cosas porque les parecía muy interesante y divertido, y quizá porque el padre no estaba al tanto de la naturaleza violenta de su hijo. Ahora, ya de entrada creo que jugar a explotar cosas con tus hijos puede ser entendido por muchos como una relación bastante violenta. Lo que es cierto es que Todd estaba muy feliz. O eso pensaban todos. Porque esa felicidad poco a poco comenzó a deteriorarse. Su padre pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Salía toda la noche con sus novias. Y Todd pasaba muchas horas completamente solo. Debido a esas largas ausencias del padre, Todd repitió una y otra vez que prefería mejor regresar a Carolina del Sur con su mamá. Pero ella siempre tuvo un pretexto distinto para no querer que él volviera a casa. Tengo la impresión que detrás de todos esos pretextos, quizá podía ocultarse la mala relación que Todd tenía con el padrastro o el miedo que su propia madre le tenía. No lo sabemos. Lo que sabemos es que la ausencia del padre y el rechazo de la madre volvieron a Todd un joven lleno de rencor y de frustraciones. Un ejemplo de esto es que cuando cumplió 15 años, es decir, 3 años después de haberse mudado a Arizona con su padre, Todd secuestró a una joven llamada Christy Granado, una joven de 14 años. El 25 de noviembre de 1986, amenazó a la joven con un revólver calibre .22. El testimonio que tenemos de este lamentable incidente es que la acompañó de regreso a su casa, la ató, le tapó la boca con cinta adhesiva y luego abusó de ella. Sin decir más, la acompañó de regreso a su casa, la amenazó con que la mataría y mataría a sus dos hermanos si ella le decía algo a sus padres. Pero, a diferencia de Todd, esta joven sí confiaba en su familia y de inmediato les contó todo lo que había ocurrido. Todd Colehepp fue acusado de secuestro, fue acusado de agresión sexual y de cometer delitos peligrosos contra niños. Y por esto, en 1987, apenas con 16 años cumplidos, Todd se declaró culpable y fue condenado a 15 años de prisión. Quiero que imaginen esto, enigmáticos. Teniendo 16 años, lo condenan a 15. Él saldría de la cárcel a los, ¿qué les gusta?, 31, 32 años, cuando más. Toda su adolescencia y su juventud la pasaría en este lugar. Probamos la sangre en Enigma sin resolver. Muchos pensaron que Todd encontraría un mejor camino en este periodo en prisión. Y todo parecería indicar que así fue. El joven tomó clases en prisión y se graduó en Central Arizona College con una licenciatura en informática. Para el año 2001, Todd fue liberado y regresó a Carolina del Sur para estar con su madre. Ahora, ¿qué necesitaba Todd Colehepp para reinsertarse a la sociedad? Y otra pregunta es si podría haber actuado distinto pensando que él ya estaba registrado como un agresor sexual. Bueno, en 2003 Todd ya tiene 32 años. Como un adulto renovado, decidió probar suerte conduciendo una motocicleta. Entró en un Superbike Motorsports, que es una tienda de motocicletas en Chesney, compró una Suzuki del año, muy bella, y después de un par de días de intentarlo, no logró dominar el oficio de la motocicleta, no pudo hacerlo. Decidió llevar la motocicleta de vuelta a la tienda y devolverla. Lo que se dice es que después de explicar su razonamiento para devolver el vehículo, el cajero, el propietario Scott Ponder, el gerente de servicio Brian Lucas, el mecánico Chris Shirtbird y la madre del dueño de la tienda, Beverly Guy, se rieron de él. Evidentemente, le negaron la solicitud para devolver la moto. Pero estando humillado y furioso, Todd se retiró de la tienda y volvió con un arma. Y sin pensarlo dos veces, les disparó a los cuatro y se fue. Quiero que sepan, enigmáticos, que hasta su confesión en 2016, estos asesinatos en particular
parecía que iban a quedarse como un enigma sin resolver.
Pasaron 3 años. A la par de todos los eventos siniestros que para este punto ya conocen, Todd llevaba una doble vida. Continuó estudiando y profesionalizándose. Incluso obtuvo su licencia de bienes raíces en 2006. Comenzó su propio negocio, al que llamó TKA Real Estate, y llegó a ser reconocido como uno de los agentes inmobiliarios más exitosos de la región de Carolina del Sur. Mientras trabajaba como agente de bienes raíces, se compró una propiedad, ojo aquí, de 100 acres. Esto estaba cerca de la comunidad de Moore, en Woodruff. Y las cosas parecían ir bien para él. Por primera vez en muchos años, aparentemente los episodios de violencia explosiva habían quedado atrás. Pero los secretos siempre ven la luz, enigmáticos, y los pequeños detalles siempre hacen una grieta en la realidad perfecta de quienes mienten. Personas que trabajaron con Todd revelaron que él actuaba de una manera muy extraña, bastante peculiar. Sus compañeros de trabajo lo sorprendieron viendo videos pornográficos en el área en común, cosa que podía no solamente ser molesta, sino que no podemos olvidar que Todd era un delincuente sexual. En Estados Unidos, como en otras partes del mundo, hay un registro para este tipo de agresores. A él lo conocían como un sex offender y por eso tenía que cuidar mucho no tener este tipo de conductas. También se le escuchó hacer comentarios sexuales a sus clientas y a las meseras de los restaurantes en Roebuck cada vez que tenía la oportunidad. Durante los siguientes 10 años, Todd mantuvo un perfil bajo. Si cometió algún delito durante este tiempo, nunca fue atrapado por ello. Quizá nadie sospechaba siquiera que durante 2 meses enteros, Todd Colehepp tenía atrapada a Kayla Brown en su propiedad. No nos hemos olvidado de Kayla Brown. Ahora que conocen todo este recorrido inquietante, ¿qué piensan, enigmáticos? Estamos de nuevo frente a aquel contenedor donde encontramos a Kayla. Pasaron 2 meses de que ella estuviera atrapada y encadenada en ese lugar. Y quizá todavía se pregunten, ¿qué hacía Kayla Brown en las garras de Todd Kohlhepp? Bueno, Kayla contó a la policía cómo ella y su pareja Charles Carver habían trabajado con Todd mucho tiempo antes. Ellos se dedicaban a limpiar sus casas, todas estas propiedades del servicio de bienes raíces que él tenía. Por lo tanto, Kayla le tenía confianza, se sentía segura con él. Y cuando él les dijo que si tenían ganas, que si estaban dispuestos para limpiar una enorme propiedad que él había adquirido en Woodruff, esta de los 100 acres, Kayla no dudó en ayudarle. Durante los 2 fatídicos meses que estuvo en cautiverio, Todd le confesó a Kayla otros de sus crímenes. Le confesó que había sido él quien le disparó y mató a las personas de la tienda de motocicletas. También le dijo que su sueño había sido ser un asesino y que estaba en camino de alcanzar un número de víctimas de 3 dígitos. Cuando hablamos de 3 dígitos, son más de 100 víctimas. ¿Ustedes creen que esto pueda ser posible? Digo, porque al final del día no importa si esto era real o no. Era una manera más de torturar a Kayla mientras se encontraba encadenada y dudando si lograría sobrevivir. Kayla fue violada en numerosas ocasiones y para evitar que escapara, Todd la amenazaba y la llevaba constantemente a que viera las tumbas de sus otras víctimas. Cuando la policía le preguntó a Kayla Brown qué había pasado con su novio, con Charles Carver, ella volvió a estallar en llanto. Dijo que poco después de llegar a la propiedad, Todd simplemente le disparó y lo enterró en el jardín. Los investigadores de la policía no perdieron tiempo al escuchar estas declaraciones, reunieron un equipo y, bueno, fueron 2 acciones importantes. La primera fue que comenzaron a excavar la propiedad de Todd para ver si las afirmaciones de Kayla eran ciertas, para saber si había más víctimas. Y lamentablemente, durante esta investigación, casi de manera inmediata, la policía desenterró 3 cadáveres. El de Charles Carver, el novio de Kayla. El de Megan Coxey, que había sido una mesera en uno de los restaurantes de waffles ubicado en Roebuck, donde justamente Todd hacía estos comentarios sexuales. Y un cuerpo más, el del marido de esta mesera llamado Johnny Coxey. Esta última pareja, los que pertenecían al restaurante de waffles, llevaba más de 1 año desaparecida sin tener una sola pista de su paradero. Todd fue arrestado prácticamente en cuanto fue rescatada Kayla Brown. Esa fue la 2ª acción de la policía. Al parecer confesó haber cometido el asesinato de los dueños de la tienda de motocicletas de Chesney y también los asesinatos de la pareja Coxey. ¿Para qué confesó? Lo hizo con tal de que le permitieran hablar con su madre, que le dieran una fotografía de ella para llevarla siempre consigo y que le permitieran transferir todo su dinero a un fondo universitario del hijo de un amigo suyo. Este último dato genera mucha curiosidad, genera un tanto de suspicacia, ¿no creen? ¿Por qué un asesino serial decidiría darle todo su dinero al hijo de un amigo? Muchos dicen que Todd realmente tenía un carácter muy encantador, que todos pensaban que era muy buena persona y que este era como uno de esos gestos, ¿no? De igual manera el de pedir la fotografía de su madre. Algunos otros piensan que quizá lo que estaba era intentando buscar empatía con las autoridades para que no lo juzgaran de una manera tan dura. Pero vaya, al realizar una búsqueda más intensiva en la residencia de Todd, los investigadores encontraron rifles semiautomáticos, pistolas de 9 milímetros, que además estaban equipadas con silenciadores, toda clase de balas y municiones y muchos más productos ilegales. De hecho, la policía retiró todo este material ilegal y de igual manera se llevó la computadora de Todd para hacer una revisión puntual. Y aquí viene algo muy interesante, enigmáticos, que no sé si causa risa o si causa indignación. Ustedes lo van a decidir. Mientras revisaban la computadora, descubrieron que el ahora asesino en serie había estado dejando reseñas siniestras en Amazon con respecto a varios productos que había comprado en línea. Entre 2014 y 2016 dejó más de 100 reseñas en Amazon para estos artículos como cuchillos, equipo táctico, candados y otros artículos que utilizó para cometer sus asesinatos. Voy a compartirles algunas de las reseñas que se dieron a conocer enigmáticos. Personalmente, yo no había escuchado algo similar, la historia de un asesino reseñando los productos con los que comete crímenes, sin apenas intentar ocultar lo que él había hecho. Dejó la siguiente reseña para una pala plegable.
Manténgase en el auto para cuando tenga que esconder los cuerpos.
En una reseña de candados de acero Master Padlock, escribió:
cerraduras sólidas. Tener 5 en un contenedor de envío no los va a detener, pero sí los va a hacer cada vez más lentos, hasta que sean demasiado viejos para preocuparse.
Por un cuchillo de carnicero, estas fueron las palabras de Todd.
No he apuñalado a nadie todavía, pero cuando lo haga, será con una herramienta como esta.
Sin palabras, enigmáticos. ¿Qué harían ustedes si encontraran reseñas de este tipo? ¿Pensarían que son bromas? ¿Ustedes las denunciarían, las reportarían en Amazon? ¿Harían algo al respecto? Cuando la policía interrogó a Todd Colhep, él confesó haber matado a los empleados de Superbike Motorsports. Ellos eran Scott Ponder, Brian Lucas, Chris Shepard y Beverly Guy. Todd le dijo a la policía que había más cuerpos, además de los empleados de la tienda de motocicletas y las víctimas encontradas en su propiedad, pero que no les iba a dar más información. Un momento bastante doloroso para este caso fue cuando la madre de Todd llega a verlo a la policía, digamos, llega a verlo a la estación para quizá hablar por última vez con él. Y ahí Todd le confiesa todo a su madre, le dice todo lo que ha hecho. Pero en algún momento la madre le dice: a ver, ¿a cuántas personas mataste? No me hables solamente de las personas de la tienda de motocicletas o de esta mujer que tenías. ¿A cuántas personas mataste? Y la respuesta de Todd fue:
no tienes suficientes dedos.
Imaginen contestarle eso a su propia madre. Todd, para el shock de muchos, envió una carta al Herald Journal del condado de Stratenburg, que es un periódico de Carolina del Sur. Y en esta carta que envió decía lo siguiente:
sí, hay más de 7 víctimas. Traté de decírselo a los investigadores. Incluso se lo dije al FBI, pero no entienden nada. Este no es un problema de sumar cuerpos, es un problema de multiplicarlos. Olvídense del Estado, olvídense de este país. Gracias, licencia de piloto privado. En este punto, no veo en realidad ninguna razón para dar números ni ubicaciones.
En 2017, para finalizar con este caso, Todd Colhep se declaró culpable de 7 cargos de asesinato para evitar la pena de muerte. Recibió 7 cadenas perpetuas consecutivas por cada asesinato, más 30 años por un cargo de secuestro y los 30 años más por cargos de agresión sexual. Sus víctimas conocidas son, hasta el momento,
la joven Christy Granado, quien sobrevivió al secuestro en 1986, Scott Ponder, Brian Lucas, Chris Shepard, Beverly Guy, Johnny Coxey, Megan Coxey, Kayla Brown, la sobreviviente de este secuestro, y su pareja fallecida, Charles David Garber.
Sus vidas, enigmáticos, no serán opacadas por ningún criminal, mucho menos por una reseña de la muerte. Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigma Sin Resolver.